Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, admirable sabiduría humana y cristiana de quien vive ante Dios en la fe, en libertad de espíritu. Conoce sus responsabilidades y sus fuerzas e indica con su renuncia una perspectiva de renovado compromiso y esperanza. Bellas, bellísimas palabras esta mañana del padre Lombardi al referirse a la gran noticia de esta semana, la renuncia de Benedicto XVI al papado. En el espejo de hoy les hablaremos de la última hora de Roma, atentos, con posible fecha de cónclave y con últimas declaraciones de los obispos y cardenales españoles. También tendremos hueco para un tema polémico dentro de la opinión pública y del que la Iglesia también puede y tiene que opinar, Eurovegas. Pero antes de nada, mañana será el gran combate. Jesús Luis, aquí está. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
La gente estará pensando, bueno, ¿en qué combate? ¿De qué habla esta gente?
Pues fíjate, porque estamos en Cuaresma y el primer domingo de Cuaresma es el combate, si quieres, la lucha de Cristo con el maligno en el desierto. Recordaremos que es llevado al desierto, es empujado por el Espíritu Santo para ser tentado en el desierto. Se pasa ayunando los 40 días con las 40 noches y surgen las tres tentaciones. Haz que estas piedras se conviertan en panes, tírate por el alero del templo y adora a Satanás porque todo este reino pues me ha sido dado a mí. Entonces el Señor va rechazando uno a uno a cada una de las tentaciones y en un momento dado nos muestra lo que es bueno saber. La tentación en sí no es mala. Siempre decimos en el Padre Nuestro, no es líbranos de la tentación, sino líbranos de caer en la tentación. Con lo cual Cristo, que no tiene pecado, dice, la tentación se puede tener solo que desde la libertad, Él opta por lo que realmente te hace libre, que es el bien como Dios que es, y así nos da ejemplo.
Pues a ganar este combate. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y comenzamos hablando de una asociación impresionante, me ha dicho Cristina Sánchez. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Sabes que ayer fue el Día Internacional contra el Cáncer Infantil? Bueno, pues de esto te voy a hablar. Te voy a hablar de la asociación Pablo Ugarte. Tras la muerte de Pablete, como le llaman sus padres, Mariano y Dori fundaron esta asociación con el objetivo de luchar contra esta terrible enfermedad y evitar en lo posible el sufrimiento a más niños. Ellos querían recaudar 500 euros al mes para un equipo de investigación en Córdoba. Algo muy humilde, pero la iniciativa ha tenido tantísimo apoyo que en estos dos años han conseguido ser más de 1.100 socios y aportan más de 13.000 euros al mes para tres equipos de investigación contra el cáncer infantil. Y resulta que el objetivo es que las Natural Killer, ¿tú sabes lo que son, Álvaro?
Ni idea.
Bueno, pues son células que lo que hacen es matar los tumores malos y respetar lo bueno. Lo que ellos financian, la investigación que financian, es potenciar estas células en el cuerpo humano. ¿Y que por qué se apoya la investigación y no se hacen otro tipo de cosas? Porque hay otras asociaciones que hacen charlas de formación, que hacen cuidados paliativos, que ayudan a los padres.
O sea, esta asociación está centrada en lo que es la investigación y para luchar contra el cáncer infantil.
Sí. Pues esto fue porque este matrimonio se preguntó, para que el sufrimiento de su hijo y su muerte no fuera en vano, qué se podía hacer para luchar contra esta lacra. La oncóloga de Pablo les dijo que lo que más necesitaban ahora mismo era apoyar la investigación. Escuchamos a Mariano.
Pensar en mi hijo me transmite una fuerza impresionante, igual que a mi mujer, el cómo llevó Pablo la enfermedad, la forma de ser que tenía, cómo se reía siempre, cómo transmitía alegría, y mira, esto no se podía quedar simplemente en que, bueno, se fuera y se acabó. Yo creo que esto es, bueno, un pequeñito homenaje que podemos hacer a la memoria de Pablo, y con él, pues a todos los niños que hemos conocido por el camino, y que, bueno, pues por tristemente, pues se han ido, pero que son muchísimos los que también se han salvado y están con nosotros. O sea que por ellos y por los 1.200 niños que cada año enferman en España de cáncer infantil, yo creo que merece la pena el proyecto este y el intentar luchar un poquito y hacer algo por ellos.
Para echar una mano a la Asociación Pablo Ugarte, en su página web www.asociacionpablougarte.es.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene.
Adiós, Álvaro.
Nos vamos con la actualidad. Las 2:10, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Paloma García Vejero, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Madre mía, hablamos el domingo pasado y parece que ha pasado, ¿cuánto? ¿Un mes, dos meses, un año, dos años?
Tres vidas, cuatro.
Por lo menos, madre mía. Madre mía, cuéntanos la última hora.
La última hora es que el cónclave se celebrará antes del 15 de marzo. Nos lo ha dicho el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Lo hemos contado en la COPE ya hace varios minutos, a la una en punto lo anunciábamos. Y así es. No hay otro motivo, que normalmente la sede vacante empieza cuando el Papa se muere. Con lo cual nadie puede saber en qué momento exacto esa muerte se produce. Como ahora sí sabemos que será el 28 a las 8 de la tarde, pues no tiene mucho sentido. Cuentan los cardenales, y así nos lo han transmitido desde el Vaticano, que estén todos aquí, que hayan tenido tiempo de prepararse y haya un tiempo de espera más allá del estrictamente necesario. De manera que hasta la semana que viene no sabremos el día exacto, pero ya podemos confirmar que el cónclave será antes del 15 de marzo. Más datos: que el Papa Benedicto XVI... eso ya lo sabíamos, partirá hacia Castel Gandolfo el día 28 a las 5 de la tarde en un helicóptero. Lo vamos a ver, será retransmitido, televisado, y permanecerá en esta residencia de verano hasta finales de abril, principios de mayo, porque se calcula que para entonces las obras del convento Mater Ecclesiae, el que está dentro de los muros vaticanos, donde pasará el resto de sus días, ya habrán terminado. Más datos. Mañana primer Ángelus, después de la renuncia, el último será el domingo siguiente, y estará invitado el alcalde de Roma. Sin embargo, no tendrá una audiencia privada, como sí va a tener esta tarde Mario Monti, el primer ministro de Italia, y el día 23 el presidente napolitano. Para los que estén pensando en venir a despedir al pontífice, no habrá ningún límite de número, ni de billetes, ni de nada, para la audiencia del día 27, que es la última vez que veremos en público a Benedicto XVI como Papa. Nos confirman que ya hay 35.000 peticiones, pero, insisto, puede venir quien quiera, porque si no caben en la plaza, como ha pasado tantas otras veces, se pueden extender a lo largo de la Vía de la Conciliazione y alrededores. A modo de anécdota, pues el Papa Benedicto XVI tiene que hacer mudanza y no le cabe su biblioteca. Tiene miles de libros, porque todos sabemos que es teólogo estudioso y ahora mismo están en el Palacio Apostólico. Seguro que muchos los tiene en Alemania, pero tiene que seleccionar unos pocos, porque madre en el mía, convento no caben. Eso sí, nos comentaba el padre Lombardi que, como va a estar viviendo dentro del Vaticano, pues puede ir fácilmente a coger algún ejemplar que eche en falta.
Ya que nos hablabas del padre Lombardi, muy bonito el editorial de Radio Vaticana.
Muy clarificador, bonito, diría yo, porque es la primera vez, más allá de las ruedas de prensa, que el portavoz oficial del Papa pone por escrito que se trata de un gran acto de gobierno de la Iglesia. Y da dos claves. Dice que la renuncia del Papa es un acto para afrontar hoy los grandes problemas de la Iglesia y del mundo, que necesitan un fuerte vigor. Y también añade un horizonte de tiempo de gobierno proporcionado a las grandes empresas pastorales. Añade Lombardi que la noticia era tan inesperada como inusual para todos, dentro y fuera de la Iglesia y del Vaticano, que él personalmente y los de su alrededor están profundamente afectados, y que ahora unos y otros intentan enfocar el alcance y el significado. Grandes elogios a la figura de Joseph Ratzinger como hombre, a la del Papa Benedicto XVI como cabeza de la Iglesia. Tenía siempre un modo discreto y prudente de hablar de los compromisos futuros de su pontificado, explica Lombardi. Estaba claro que estaba desarrollando una misión recibida más que ejercitando un poder poseído.
Pues recordamos, cónclave antes del 15 de marzo, ¿verdad, Paloma?
Así sí, es. Insisto, el miércoles es casi seguro que sabremos la fecha definitiva, pero lo cierto es que el camarlengo, es decir, el anfitrión, ya está preparándolo todo, y que los cardenales pues empezarán a venir a finales de febrero. Así que, como no hay que esperar a funerales ni a una fecha incierta, sino que sabemos día y hora, casi con toda seguridad, en torno al 12-13 de marzo podemos hablar de cónclave.
Pues muchísimas gracias, Paloma, por traernos esta información. Mañana hablamos en el Ángel.
Mañana y las veces que haga falta.
Muchas gracias, un abrazo. Seguimos hablando de la gran noticia de esta semana, En el programa fin de semana de la cadena COPE, el cardenal Julián Herranz mostraba la importancia de respetar la conciencia en la decisión de Benedicto XVI.
Que pueda ser un precedente, se ha dicho esto, incluso otros han hablado de contraste con Giovanni Pablo II. Yo creo que hay que respetar la conciencia de todo el mundo. La conciencia es esa parte sagrada de cada persona que hay que respetar, especialmente si es la conciencia de los papas. En la presencia de Dios, en conciencia, uno decidió seguir hasta el final, otro ha decidido pasar la mano del timón a otro que tenga más condiciones.
Y esta mañana se ha presentado el encuentro con los jóvenes universitarios católicos que se celebra en Ávila. Y como no, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, mostraba a los universitarios lo importante de esta renuncia y del pontificado de Benedicto XVI. Desde COPE Ávila, Beatriz García.
El secretario de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que la renuncia del Papa Benedicto XVI es poco común, pero perfectamente ordinaria y prevista en el derecho. Martínez Camino ha confesado no haber superado la sorpresa inicial tras conocer esta decisión, que asegura demuestra la grandeza de alma del pontífice, que procede de saber que los papas pasan. El secretario de la CE ha destacado que sin los papas y sin los obispos no hay iglesia, si bien todos son sustituibles.
Que no hay iglesia sin papas y sin obispos, pero que ningún papa y ningún obispo en particular es insustituible. Lo que es insustituible es que Dios ha querido estar con nosotros a través de la Iglesia, a través de los sucesores de los apóstoles. Y esto pues es una lección magnífica, diríamos que la última gran lección de este gran Papa Benedicto XVI.
En cuanto al posible sucesor de Benedicto XVI, Martínez Camino ha apuntado que es difícil hacer cábalas porque casi nunca se acierta, pero que en todo caso será un gran papa como todos los anteriores. El prelado ha puntualizado que la Iglesia está abierta a todos los colores, razas y lenguas, pero que los cardenales elegirán al mejor, dejando al margen las razones circunstanciales.
Muchísimas gracias, Beatriz. Y ponemos la guinda a la actualidad hablando precisamente de esta histórica renuncia de Benedicto XVI. Manuel María Brun, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Algunos, al día siguiente del anuncio del Papa, intentaron contraponer la actitud de Benedicto XVI a la de Juan Pablo II, que a pesar de la prolongada disminución de sus facultades en los últimos años de su pontificado, no quiso, en palabras suyas, bajarse de la cruz. No se trata de dos actitudes contrapuestas. Cada uno de ellos buscó en el sacrosanto sagrario de su conciencia cuál era la voluntad de Dios, y cada uno de ellos lo hizo desde su propia personalidad y situación. La decisión de Juan Pablo II tenía como apoyo objetivo ante quienes le criticaban por no renunciar al pontificado el que dirigir la nave de la Iglesia no es lo mismo que dirigir una multinacional. El Papa es padre y pastor. Como pastor, las facultades en el ejercicio del ministerio pueden quedar mermadas, pero su paternidad no ceja. A nadie se le ocurriría rechazar un padre como tal por su ancianidad o su enfermedad. Si en la decisión de Juan Pablo II primó más la paternidad que el ministerio, en Benedicto XVI ha primado más el ministerio que la paternidad. Él lo ha dicho con toda claridad: no tengo fuerzas para ejercer el ministerio petrino. Y ministerio significa servicio. Sus primeras palabras como papa fueron las de aceptar ser el siervo de los siervos de Dios. Ahora nos ha demostrado que fue así de verdad, y que la primera imagen que un papa tiene de sí mismo es la de Jesús lavando los pies de sus discípulos.
Muchas gracias, Manuel. Vamos a la publicidad y a la vuelta cambiamos radicalmente de tema. Hablamos de las adicciones al juego y del complejo Eurovegas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cristina López Lichtin.
El mundo mira Roma este domingo y nosotros también, para contarte en directo las palabras de Benedicto XVI a mediodía. Y oye, ¿qué harías si te tocara un chiringuito? A alguien le ha pasado y te lo va a contar.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Primero fue un gato y muy pronto una gata. 13TV. Más que una televisión.
A mí es que se me olvida todo.
Gafas, teléfono, llaves, un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Cuando hay noticia, COPE.
Javi Nieves. Vamos a escuchar las palabras del Santo Padre.
Abre los brazos, sonríe y mira al público.
Iniciamos el tiempo litúrgico de la cuaresma. 40 días que nos preparan a la celebración de la Santa Pascua. Es un tiempo de
COPE. estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado.
El espejo.
COPE. Estar informado.
El obispado de Getafe manifestaba esta semana su preocupación ante la adjudicación del proyecto Eurovegas al municipio de Alcorcón. En esta nota muestran el impacto negativo que un complejo de casinos pueda tener entre las personas, tanto a nivel individual como social, el daño a las familias y las actividades que suelen darse en torno a estos macrocomplejos. Terminan esta nota mostrando el compromiso a favor de una promoción del bien integral de las personas. De esta parte queremos hablar, de cómo la Iglesia trabaja el tema de las adicciones, de cómo uno busca entidades que se dediquen a ayudar en adicciones al juego y se encuentra con la sorpresa de que todas, o casi todas, pertenecen o tienen su sede social en parroquias. Vamos a hablar hoy con Aditú, asociación que pertenece a Caritas Bilbao y que es pionera en este trabajo. Hablamos con Íñigo Cortázar, responsable del Centro Oncha en Bilbao. Íñigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo nace Aditú? ¿Por qué ofrecer un programa de apoyo a personas con trastornos de adicción precisamente desde Caritas?
Sí, bueno, una de las labores principales de Caritas es estar en un continuo análisis de la realidad que nos rodea y detectar aquellas necesidades que vemos que ponen en riesgo de exclusión a las personas. A raíz de esto nació Aditú hace ya más de 25 años, precisamente en la década de los 80, cuando el consumo de drogas provocó una masiva incorporación de muchas personas en una situación de exclusión. Con el paso del tiempo, esta intervención se ha ido adaptando a las nuevas necesidades y es ahora donde nos encontramos con un tipo de adicciones que van variando, como en este caso es pues la adicción al juego, incluso la adicción a las nuevas tecnologías, etcétera.
¿Y cómo afecta precisamente la adicción al juego? No solo para el usuario, sino cómo afecta también para los familiares, para los amigos.
Bueno, en líneas generales, las consecuencias que tiene la adicción para la persona son muy similares a las que puede tener otro tipo de adicción a otras sustancias. La clave es que la detección de la adicción al juego es más tardía que la de otras sustancias, principalmente porque no hay un deterioro físico.
No se nota físicamente, no lo percibes.
Pasa más desapercibido y generalmente cuando ya aflora el problema es en unos estadios ya muy muy elevados y donde realmente hace falta una intervención ya más profesional. Eso en cuanto a lo que afecta a la persona. En cuanto a lo que afecta al entorno de esa persona, pues ahí sí hay un denominador común con otro tipo de adicciones. Pues la pérdida de apoyos familiares y sociales, el moverte un poco en el entorno de la mentira, pues de buscar un poco los recursos que necesitas para para mantener esa adicción, pues como el económico, etcétera, bueno, pues entrando incluso ya en actos más delictivos.
¿Y tiene prevención? Porque ¿está la sociedad suficientemente informada y se ponen las medidas adecuadas para evitar estas adicciones? ¿O hoy en día es tan fácil el acceso al juego que es muy complicado?
Sí, bueno, prevención siempre hay. Nosotros centramos la prevención principalmente en la información. Creemos en las personas, creemos en las capacidades que tenemos cada uno de nosotros y bueno, entendemos también que es imposible controlar todos los agentes externos que nos rodean. En el tema de la adicción, pues tanto el caso de pues máquinas tragaperras, bingos, pues como pasa en el alcohol, el tabaco, es decir, eso lo tenemos ahí, lo tenemos presente. Donde hay que trabajar es en ayudar a la persona a saber gestionar su relación con ese tipo de sustancias o de adicciones.
¿Y qué pensáis de Eurovegas?
Nosotros, como te digo, hacemos el hincapié en la persona. Entendemos que nosotros no tenemos control sobre aquello que nos rodea y que la solución está en precisamente que la persona sea capaz de gestionar su relación con ese tipo de entorno de una forma saludable y sin que ello le cree un problema. Digamos que el peligro va a seguir estando ahí y la clave es un poco el creer en las capacidades de las personas para tomar una decisión u otra o establecer su relación con la sustancia o con el problema.
Porque es posible la recuperación.
Sí, la recuperación siempre es posible. Nosotros como Cáritas, en una primera instancia, es verdad que cuando principalmente trabajamos con las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, los últimos, los excluidos dentro de los excluidos, pero la recuperación siempre es posible. Nosotros, lo que te decía, como Cáritas, aparte de suministrar lo básico, dignificar a la persona en cuanto a temas de alimentación, higiene, techo, damos un paso más allá. Nosotros creemos en la cercanía, en la escucha, en el acompañamiento, que es un poco la característica que nos diferencia a las personas que trabajamos en Cáritas.
La Iglesia, como siempre digo en este programa, en la vanguardia con los excluidos. Íñigo Cortázar, te adicto, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos luz en este tema tan polémico estos últimos días.
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Y terminamos con el Día Mundial de la Radio. Muy buenas tardes, Mario Alcudia.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. El miércoles celebrábamos el Día Mundial de la Radio. Dentro de todas esas fechas proclamadas por la UNESCO en el calendario que conmemoran el Día D, tenemos una jornada también para nosotros para celebrar de forma conjunta este medio universal y tan necesario en países pobres o cercenados por la libertad donde no hay internet y a veces tampoco televisión. Allí sí está la radio, una tribuna privilegiada de servicio a la sociedad, no de poder y aspiración personal, como piensan algunos. Una radio al servicio de la verdad, de la información, como ha dado muestra COPE esta semana tras conocerse la renuncia de Benedicto XVI. Una fantástica programación para contar minuto a minuto lo que estaba ocurriendo, ayudar a nuestros oyentes también a interpretarlo. Una radio que en el caso de España va camino de cumplir 90 años y que ha tenido también sus luces y sombras. Ya te hablaba de nuestra cadena, de la que merece la pena conocer su historia, con nuestra vista puesta a finales de los 50, aquellas emisoras parroquiales embrión de nuestra COPE. Una radio generalista con un ideario en el que destaca el compromiso con las necesidades y las aspiraciones profundas de nuestra sociedad, con preocupación especial por la cultura de la vida, la educación, la libertad religiosa, solo por citar algunos ejemplos. Y en esta crisis moral, social y económica que padecemos, COPE, además de una radio de información, es también radio social y de ayuda. En nuestra presentación esta temporada lo recordaba nuestro presidente, en un momento de pesimismo y de fractura social, estamos llamados a ofrecer esa mirada que nos mueve a valorar lo positivo, al diálogo, a la colaboración, porque es tiempo para sembrar y construir. Y cómo no, nuestra programación, con ese reto de hacer presente la fe en una sociedad secularizada, de forma propositiva, sin complejos, afrontando las preguntas que el hombre tiene en su corazón, porque precisamente eso es servir a la sociedad, porque ninguna esperanza ni hecho en la vida del hombre es ajena al anuncio del Evangelio y al servicio de la Iglesia. Y ahí compartimos misión con la Conferencia Europea de Radios Cristianas, con la CER, todos juntos estamos en esa misión de, a través de nuestras programaciones, dar testimonio de Cristo. Así que larga vida para COPE, larga vida para la radio y, por supuesto, para quienes dais sentido a todo ello, vosotros, nuestros oyentes. Hasta la semana que viene.
Larga vida, Mario. Hasta la semana que viene. Nos vamos mañana más. Le dejamos con Mediodía COPE. Jesús Luis Aquistán estuvo en la producción y en el control técnico. Rafa Nieto. Gracias por escucharnos.